Sabies que Iberret ja té mòbil? Consulta les nostres tarifes a iberret.es i crea el teu propi paquet combinant-les al teu gust. Iberret, internet, fixa i mòbil. Truca'ns al 971 53 0803 o visita'ns al carrer Santo Domingo 31. Iberret, internet sense límits geogràfics.
La veu dels indignats a Ràdio Pollença. I començam aquest espai quinzenal. Tenim aquí els estudis de Ràdio Pollença, en José i en Damià. Benvinguts tots dos.
Hola, hola, com va, Àngels? Com va tothom?
Molt bé. Molt de tardor, no?
Sí, bé.
Toca.
Tem de fira, eh?
Toca, toca. Toca, és així.
Toca, toca. Sí. Un problema tècnic, l'ordinador d'en José, però supos que en un segon.
Sí, no, si no, a lo mejor tenemos que estar aquí un poco. Problema de esas cosas del ordenador. Lo mismo que te dicen en el banco, que se ha colgado, se ha penjat el sistema.
S'ha penjat, això mateix.
Pues aquí igual, se me ha penjat. Porque, bueno, tengo un Apple y entonces el Apple me cambia la política de cómo hacer las cosas y hace lo que quiere. Pero bueno, nos podemos ir mientras tanto. Ahora va saliendo poquito a poco, este se va despeñando.
Poco a poco conseguiremos.
Y bueno, podemos ir hablando de qué querías que empezáramos, Damián.
Cualquier cosa. Lo que tú quieras.
Tenía el tema... Que había, que más me ha chocado o de alguna forma me ha indignado, es una noticia corta que vamos a ver rápidamente, que es Netflix. ¿Conocéis Netflix? Que es esta es una compañía de Hollywood que ahora hace películas online y tú haces te puedes suscribir y la ves en la televisión de tu casa. Vamos, Netflix es muy conocido. Pues ¿qué es lo que ha salido? Ha salido en Wall Street, un periódico de América que estaba anunciando, de alguna forma, denunciando casi, la cuestión de que Netflix, a ver si lo explico simplemente, y es una historia que clama al cielo, que quiere decir, Netflix estaba despidiendo a unos trabajadores que tiene, ¿por qué? Porque no estaban... denunciando, era una cosa como que hacía una encuesta entre sus trabajadores en las cuales les pregunta a los trabajadores ¿a qué compañero despedirías tú de la empresa? Esas eran las preguntas fundamentales que estaba haciendo Netflix a sus trabajadores, ¿no? Y resulta que trabajadores que en un momento dado no querían poner a nadie en esa lista, pues son los primeros que son despedidos. Ese es el... Y Netflix lo llama esto la política de transparencia. No sé, cada uno lo entienda como quiera lo que quiere decir eso. Es la cuestión ya del mundo que estamos llegando, en el cual hay unas personas que ya lo único que hacen es ganar y ganar y ganar para ellos y se olvidan de cualquier rastro de humanidad, porque en realidad si los trabajadores... pues siempre habrá alguien que se chive al jefe de no sé qué, o no tenga una conciencia de clase, o simplemente le gusten las cosas bien hechas. Pero que tú, como con la posición esta de estar en el jefe y decir a tus operarios el tema de que o me decís a quiénes echaríais, o sea, quién es el peor para la empresa... Y yo luego ya, entre todas vuestras opiniones, yo ya decidiré a quién he hecho o a quién no he hecho, ¿no? Él lo llama, Netflix, el ejecutivo este que ha salido, lo llama esto cuestión de transparencia. ¿Por qué? Porque así el trabajador sabe en todo momento por qué le han echado.
Porque cualquiera no el puede ver.
Esa es la transparencia que hay. Y es que tus compañeros ha salido el peor votado. En el fondo es como el gran hermano de la tele, estos programas, pero que la gran tragedia de la vida en la cuestión laboral. ¿Y qué ambiente se puede crear en esa cuestión, ¿no? Eso es lo que, yo qué sé, que da, me da grima, ¿no? El mundo, que es, cómo se va construyendo así.
Yo, cuando me ha contado José, que no sé si estén preparadas, me ha contado que estas me ha caigut l'ànima en els peus, perquè ja s'arriba a uns límits, no, vull dir, l'ètica ja no existeix, i a més, clar, els hi serveix, a part, que qualsevol un dels treballadors que sigui més ètic, que tingui més consciència crítica, siguin més persones i no vulguin col·laborar amb aquesta brutalitat moral. Aquests no m'interessen, aquests són els que despediré perquè són capaços de protestar per qualque cosa o el que sigui. És brutal que la vida sigui, però és una cosa que de la vida quotidiana, que són les coses terribles, terribles, a qualsevol moment. Passar això i que sigui legal això i que puguin fer aquest desastre.
Sí.
Qualque cosa més.
Seguimos con... Bueno, l'article seria muy curioso. Comiendo gasoil. ¿Por qué? Porque... En el mundo de hoy en día, nuestra cesta de la compra, al final del todo, está en los pozos de gasolina, de gasoil. Esa es la cosa, ¿no? Estamos en un mundo en el que todo está basado en cualquier actividad empresarial. En el fondo es una empresa de transportes encubierta. O sea, cogemos la imagen muy gráfica, una granja de ganado vacuno, camiones que entran, camiones que salen, camiones llegando con grano, camiones que sacan estiércol, tráiler metiendo pacas de heno, camiones sacando las vacas que se mueren, transportes con abonos, con semillas, camiones sacando los terneros. Todo esto, por ejemplo, es que es un ejemplo de campo de vacas, de una... cualquier negocio de estos de alimentación que se puede hacer extensivo a cualquier hecho productivo.
Y nosotros a las sillas,
pues aquí,
suma, vaixell que va, vaixell que ve.
Y en todos los lados, ¿no?
A part de ja les caminades que han duit avant i moltes coses ja sabeu que va d'un puesto a l'altre, vaixell que va, després sí, sí. Camion, després un altre vaixell, després, etc.
Sí, sí. La clave de todo esto es el camión, el barco, que a su vez funciona con gasoil, que resulta que es un derivado del petróleo que viene desde miles de kilómetros. Por ejemplo, en España, el caso español, el mercado español, la mayor parte del petróleo, el 14,6% en el año 2017, venía de México, es decir, a 9.000 kilómetros de distancia traemos el petróleo que va luego a mover esas cosas de la historia, del ejemplo de las vacas, ¿no? España, en el 2017, ha incrementado el consumo de petróleo el 2,6%. Entonces, el 25,8% de la energía que consumimos está en el sistema para el transporte del sistema agroalimentario español, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, que los garbanzos, por un otro ejemplo, seguimos, los garbanzos que cocidos que vende Mercadona, ¿entiendes? Antes eran de no sé dónde, eran de, generalmente, pues podían servir, Valencia del Ventoso era un pueblo que tenía uno de los mejores garbanzos, ¿no? De por aquí, que era en cuestión de en Salamanca, me parece que era. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que esos garbanzos que está vendiendo Mercadona están hechos por la Huirich Trading Company, que está en Washington, Montana. Es decir, hacen 9.000 kilómetros antes de llegar a nuestro puchero. Esa es la historia de esta, de la mundialización y la globalización que tenemos, ¿no?
Van d'arribar a la centre d'envasat, on arriben els camions, surten els camions envasats aquí a Espanya, a... Moltes coses d'aquestes els envasen en el polígon de Vidanes, a León, a prop del poble de la meva dona. I jo quan xerren de canvi climàtic i de lo que han d'estalviar i tot això, a part de que si cotxes elèctrics i cotxes tal, lo que penseu lo que s'estalviaria amb un amb una alimentació de proximitat, etc, etc. Jo vaig, ja fa anys vaig cercava llegums de com a mínim fossin producte de qualque banda d'Espanya i vaig trobar al camp una marca que sí que ho eren. Les altres cercaves totes eren Argentina, Canadà, Estats Units, Mèxic, i al cap d'un any o dos ja ni aquesta marca, d'aquesta marca també eren de fora. Perquè és un exemple paradigmàtic, quan la llegum de la meseta espanyola és de la millor que hi ha en el món com a llegum, o sigui que... I comptem això, les litres, milers de litres de gasoil que se gasten per amb aquest sistema, ja, pues, també seran amb alimentació, ja seran d'altres productes d'aquests que munten una part a un puesto, l'altre se'n va tot a 2.000 quilòmetres, ho munten un altre bocí, se'n va a una altra banda i d'aquí cap allà i mentrestant...
Sí, la cuestión de todo esto es que estaría muy bien, le viene muy bien al capitalismo porque de localización consume muchos recursos y ha sacado unos costos muy buenos porque se van a producir allá donde sea más barato y con menos costos. Todo esto está muy bien, pero resulta que en la naturaleza las cosas no funcionan así, porque tenemos que... Un kilo de garbanzos, esos del tarro, siguiendo con el ejemplo, son 2.300 calorías. Pero si echamos cuentas de que esos garbanzos que han venido desde Montana, en Estados Unidos, pues resulta que han gastado más de 10.700 calorías, kilocalorías. Esa es la cuestión. Entonces, para un kilo de cosa que te comes que tiene 2.000 calorías, resulta que se han gastado 10.000 y pico calorías. ¿Por qué sale rentable? Simplemente porque todo lo que es el no se está contando el gasto energético del petróleo, que esa es la cuestión, y que el petróleo se acaba, y entonces el gasto de energía es como que no existe, no hay problema, podemos transportar todo lo del mundo a todo el mundo, cuando en realidad estamos gastando más energía en el transporte que en lo que transportamos. Esa es la cuestión. Y esto se acaba, esa es la cuestión. Por eso ya hemos llegado, que si el pico del petróleo, que si el petróleo cada vez más escaso, que si cada vez más luchas por el petróleo, y hay que prepararse para una cosa que tiene sentido y que tiene lógica y que creo que todo el mundo lo entiende cuando lo ves, esa cosa ridícula de consumiendo productos del fin del mundo, ¿no? Entonces, ser conscientes es el primer paso y yo creo que en general cuando a todo el mundo nos lo explican y lo vemos, está claro, ¿no? Entonces, tenemos que decidir voluntariamente que cómo nos alimentamos, por ejemplo, está la solución, nuestra cesta de la compra... Porque está siendo basada en el gasoil, entonces tendremos que hacer consumir menos gasoil. Entonces es dos cosas muy claras, comer productos de cercanía y comer productos que sean de la temporada. Todo al ser de cercanía, es decir, kilómetros, poquitos kilómetros de donde vivimos. Eso que sea la mayoría de nuestro consumo. No quiero decir que sea todo, no quiero decir que sea que nos reduzcamos la vida y nos volvamos muy austeros. Es simplemente lo que han estado consumiendo muchos de nuestros abuelos toda la vida. Comer los productos de cercanía y los que son de temporada. Eso reduce al máximo el transporte. O sea que es simple, fácil, es más rico y es más accesible. Esa es la cuestión. Y todo esto resulta que le joroba mogollón a las grandes empresas de este planeta, que son las que están haciendo los grandes negocios con nuestra alimentación.
El problema a nivell llengui a molt de puestos és que això, tot aquest sistema ha contribuït a despoblar el camp i aquí a Mallorca, a més com que tot és l'empenta turística i immobiliària, és que el camp s'ha reduït moltíssim, perquè t'ofereixen per un bossi de terra moltíssim més perquè sigui després per uns alemanys o per uns anglesos o per que sigui. Però quan xerram, que surt moltes vegades, i en el diari també és polític, també xerren, de canviar un poc l'estructura econòmica de les illes, una part és l'agricultura, per moltes raons. Una part, ja han xerrat de vegades, qualque vegada ha sortit, que quan el petroli sigui més car perquè queda menys o perquè sap, l'abastiment de les illes serà un problema greu. I per tant, quan més coses se produeixin aquí, ja no només per que també, o que més, per el problema del canvi climàtic, però també per la pròpia subsistència a banda que mos arribin els efectes d'aquest canvi. Per tant, cap a això hauríem d'anar, i menys mal que encara aquí realment aquest de recència que hi ha empreses que al Manco diuen que posen productes agrícoles de...
Alguno, però és que estan sent testimoniales. O sea,
però, per tant, consumim això i intentem que se faci més i que canviï el paradigma de
l'estructura
econòmica.
És una qüestió, no sé, per a mi està claríssima. Vivo en un pueblo que se llama Pollença, en el qual el ser pagès és com una professió que està contínuament en peligro de extinción. O sea, ¿quién es payés hoy en día? Nadie. Y esto, en el fondo, es una cosa de quitarnos libertad, quitarnos autonomía a largo plazo. Es una historia que necesitamos como sociedades, no el desembarazarnos y quedarnos con una única modo de producir, que actualmente es el turismo, y Pollença le va bien por ahora por el turismo, pero es que estamos metiendo todas las manzanas en el mismo cesto. Tenemos que un poco diversificar las maneras de hacer las cosas, porque el tener únicamente el monocultivo de turistas, pues ¿y qué pasa si por lo que sea mañana ya no vienen porque se deciden irse a otro lado que es mejor o más barato o lo que sea? Resulta que ya no tenemos ni una cultura de campo, ni una cultura de una industria pequeñita o de lo que sea. Cosas diversificadas, que antes, hace nada, nuestros abuelos tenían esa capacidad. Mallorca era autosuficiente y ahora es como completamente dependiente de lo que hay, ya está. Y lo que hay, esperemos, crucemos los dedos de que vaya bien.
Siempre tengo, cuando yo siempre he pensado que la agricultura y la ganadería son de todo el sector agroalimentario, es vital, es lo más importante, porque lo que necesitan cada día es menjar. I per tant, i sempre ha estat un poc menys preat la persona que s'ha dedicat en això, quan és una de les feines principals, no d'altres que potser no serveixen per res, o encara són dolentes per medi ambient, o etc., o perquè no serveixen per res. I per tant, donen l'importància que té i afavorin això, aquest canvi una altra vegada perquè és imprescindible per a la nostra subsistència cap a més que hi hagi més treballadors que s'han disminuït, pràcticament han desaparegut, com de en José, dins aquest sector a les illes, a Espanya, etc. I nosaltres podem contribuir sobretot com a consumidors consumint els productes de per aquí de prop per davant de tots els altres.
I cambiamos de tema, ¿no?
Sí.
Sí, ara sí, lo que nos queda un ratito de elecciones brasileñas y redes sociales. Sería el título que viene bien, ¿no? Entonces, hace unas semanas hemos visto quién ha ganado en Brasil la segunda vuelta de las elecciones como presidente, el hombre este, que es un figura, digo figura porque las declaraciones que hace, es como Trump, es que cada vez que habla tiene éxito, atrae la atención, es decir, figura completa. El señor Bolsonaro, que ha ganado las las elecciones y el vuelco que ha dado en Brasil esta cuestión de que era hasta ahora estaban con la izquierda, un poco Lula y tal, Lula de la cárcel y no sé qué, y ahora esto. Lo que me ha llamado la atención continuamente en estas elecciones es un tema que está pasando todo el tiempo y aquí continuamente estamos hablando de ello, ¿no? La historia de las redes sociales y su efecto que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Brasil? Bueno, pues empecemos. WhatsApp. Todos tenemos el WhatsApp y sabemos lo que es. Entonces, bueno, la gente mayor es un sistema de comunicación con eso de que tus nietos como se comunican a través del teléfono móvil, ¿no? Con sus mensajitos y sus cosas. Ese es el WhatsApp, una aplicación de mensajería. Y entonces esta resulta que es una de las principales herramientas que los brasileños han utilizado para mantenerse en contacto y para también enterarse de la política, ¿no? Entonces, una encuesta reciente decía que el 44% de los votantes en Brasil usaban el WhatsApp para leer información electoral y política. Vale, hasta ahí creo que es una historia normal, está pasando en todas las sociedades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se ha descubierto que esto es una herramienta increíble para ganar elecciones. Y entonces la historia está en que con Facebook, que ya le pasó en las últimas elecciones americanas, la cuestión de que la acusaron de porque a Trump había hecho sesgos de personalidad y mandándole información así, o sea, manipulando las elecciones, que luego le echan la culpa a los rusos y luego los, yo qué sé, estas cosas entre unos y otros. Entonces, ahora Facebook ha salido limpia porque no la ha podido hacer grandes cosas. Pero resulta que Facebook es la dueña de WhatsApp. ¿Y WhatsApp qué es lo que hace? Tiene todas nuestras comunicaciones que hacemos en WhatsApp están codificadas. Tienen un código y no se puede ver así muy fácilmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces tenemos derecho en WhatsApp, por ejemplo, a reenviar, cada vez que recibimos una noticia o cualquier cosa o lo que sea, tenemos derecho a enviarlo hasta 256 veces. ¿Qué es lo que pasa? Que los días anteriores a las elecciones en Brasil se han abierto multitud, cientos de miles de cuentas nuevas en WhatsApp, las cuales ya está todo preparado para meter noticias falsas, noticias tendenciosas o noticias que no están verificadas, en definitiva, bulos o lo que sea, acerca de candidatos que no quieren, y han estado circulando en Brasil completamente a un nivel de que no se puede hacer nada para pararlo. Las autoridades no pueden decir es falso. Estaban hablando de que Bolsonaro era muy bueno. El Lula y el que salía en las elecciones del mismo partido era malísimo y todo unas mentiras increíbles. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los grupos de chat que se establecen en WhatsApp no se podían intervenir, ni se puede decir si son falsos o no son falsos. Y circulaban en base de que la propagación, o sea, uno recibe una noticia y entonces entre sus familiares, entre sus contactos de WhatsApp, la difunde. Estamos hablando de 200 y pico. Esto tiene una escala de pirámide completa. Y entonces, una agencia que estaba dedicada en Brasil a buscar lo de las noticias falsas, por ejemplo, ha sacado de que más del 56% de las noticias que se compartían en WhatsApp en los días previos a las elecciones y el día mismo de las elecciones, el 56% de esas noticias eran engañosas. O sea, ese es el nivel de manipulación que tenemos y que además en Brasil, que ya como ya esto empieza a ser conocido, pues estaban tratando de evitarlo, pero es que no se puede evitar, por la historia de libertad de información o porque tenemos unas leyes que son obsoletas, son del siglo pasado, que yo ahora, viéndolo así, dices, es que claro, esto es así. Tenemos unas leyes, por ejemplo, miremos, España, se llama, después de hay unas votaciones y tenemos el día de la reflexión. Ese que es el día anterior que resulta a la votación, que resulta que no podemos, los partidos que concurren a las elecciones no pueden hacer ninguna propaganda de ellos. Es un día de reflexión. ¿Hay día de reflexión para WhatsApp, Facebook y no sé qué? No. Eso sigue funcionando a todo gas. Con lo cual, no hay ninguna ley que resulta que tenemos que la mitad de la población brasileña atiende a esas noticias que están circulando por ahí, mucho más, y es el del día de su reflexión para ir a votar. O en el mismo día de votación tenemos leyes que dicen, es que delante de los colegios electorales no puede haber nadie que te obligue a decir que tú votes a este o al otro. Cuando en realidad todo el mundo está en la cola para ir a votar y todo el mundo está con el teléfono encendido y mirando las noticias. Entonces, nos hemos quedado ya con unas leyes del siglo pasado, con unas tecnologías de este siglo, y estamos completamente desfasados. Y al final, en todo esto, lo único que ganan son los aprovechados. Porque en Brasil, en las últimas elecciones, se convocó, tanto en Facebook como en WhatsApp, multitud de cuentas nuevas abiertas para difundir publicidad, todo engañosa, que esa es la cuestión. Y todo esto al final viene del dinero, porque todo esto al final cuesta dinero hacerlo, cuando hablamos de cifras grandes. Y entonces, ¿quién tiene ese poder de eso? Pues al final los poderosos son los únicos que crean mayormente las noticias falsas, o por lo menos sus noticias falsas son las que tienen más trascendencia y llegan más lejos, ¿no? Porque
ja vam parlar una vegada també un estudi que s'ha fet de que les notícies falses sí. Són les que se difundeixen més aviat i a més gent. Per tant, és una superpiràmide, com ha dit en José, i pensau, imagineu ja tot el que influeixen els mitjans de comunicació, tendenciosos que són els mitjans de comunicació normals, ràdio, televisió, diaris, i afegir a la influència que estan en mans la majoria de la gent poderosa i rica, afegir el tema que és bestial d'influència que té WhatsApp quan hi ha multitud de gent que està tot el dia enxufada en això, i s'ha de cercar qualque cosa en relació a les notícies falses, que la cosa és una cosa brutal.
Sí, però
que se crea un món totalment irreal, però que és real, perquè és el que la gent veu i el que la gent veu cada dia i rebo aquestes notícies i etc. I se forma una manera de pensar i és això. Clar, i tornem al primer tema de Netflix i despedir els que no volen col·laborar en dir qui volen, perquè no ho ha estat al principi, aquí despedirien de l'empresa, dels companys, és que les persones siguin així, que no puguin discernir i el bombardeig aquest de falses notícies, de coses enganyoses, o sigui, facin que no tinguin un criteri propi, sinó el criteri que els donen. És tornant al Mundo Feliz i 1984, aquestes novel·les de persones totalment condicionades per cada vegada més, perquè cada vegada hi ha més... Abans no hi havia televisió, tot això. Ara, a part d'això, tot el que està xerrant en José d'ara, que és Westar, que també ha influït en els Brets i també, vull dir, i la situació és terrible, perquè Brasil ara en mans d'aquesta genteta i tira milles, els anys que siguin, el que facin ara es tira fet una altra vegada, privatitzacions, etcètera, etcètera, destrucció, i a nivell nostre també destrucció de selva amazònica, etcètera.
Y esa es la cuestión de que tiene como muy difícil solución, o yo por lo menos no está nada claro, porque por una parte está, a veces gobiernos quieren poner no sé qué para quitar las noticias falsas, entonces eso significa que de alguna manera van a cortar la libertad de información, y puede pasar, porque es que en cuestión ahora de noticias falsas resulta que las informaciones estas erróneas o fabricadas, diseminadas, para avanzar algún mensaje político, cualquier cosa de estas, resulta que las está utilizando todo el mundo. Entonces, cualquier partido político, cualquier empresa, lo que sea, está diciendo esta noticia falsa simplemente porque no me es favorable. Sin embargo, las mías son favorables, que hablan muy bien de la gran maravilla que soy, pues entonces esas son noticias verdaderas. Entonces vivimos en un mundo que es el mundo virtual este, que cada vez es más difícil, de alguna manera, encontrar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Es una historia que estamos ahí en esta cosa de que una noticia solapa completamente la noticia anterior de unos minutos antes, pero en realidad todo este solapamiento de una noticia tras otra, en nuestras redes sociales y completamente informados, lo único que está haciendo es darnos un tinte a cómo vemos las cosas, que es completamente amañado. Esa es la cuestión. Y que no hay tiempo para reflexionar. Entonces, yo veo que la única solución que tengo a veces es mirar un paso atrás las cosas, reflexionar sobre la cuestión esta de cómo es una palabra que me gusta mucho, lo usan Hollywood mucho en las películas, ¿no? Es el qui pro no bono, o una cosa así, que quiere decir ¿a quién beneficia la noticia que yo estoy leyendo? Esa es la cuestión. Entonces, a partir de ahí, de que doy el paso ese para atrás y veo eso, empiezo a sacar cosas. Empieza a sacar a veces de ver si está más amañado o menos amañado. No sé, nos tendrían que educar en una cuestión de estas de ser más completamente racionales y en la búsqueda de algo de lo que es la verdad, a sabiendas de que va a ser imposible también muchas veces. Esa es la cuestión.
Y un poc més incrèduls, que sí. Afegiria jo, un sí. Poc més incrèduls davant les notícies. No dir, això, no... En principi, si no hi ha una, sap també exactament la informació és una d'una font solvent, espera, no sé si és vera, no sé si és vera, és escèptic, ja fins que no sàpiga si és vera, per jo no ho és.
Sí,
és una cosa, no, perquè no te podem investigar com en José, que se posa a investigar, i a més ja ho he dit, i per dia ja et van xerrar aquella vegada de que per Nicaragua, que s'aixecava per escoltar les ràdios nicaragüenses, la progovernamental i les altres. La majoria no estem disposats a fer tanta investigació, menys mal que tenim ell. Però com a mínim ser escèptic de dir això ja veurem, i quan hi ha una font realment solvent que me digui això, d'on ve i...
Sí, hay otro, el último ejemplo que ha salido, unas elecciones, ahora mismo lo estoy mirando aquí, en India, acerca de linchamientos que ha habido en las elecciones por falsos bulos que estaban en WhatsApp. Y en un momento dado, el gobierno indio ha tenido que cortar esos 250 y tantos, lo dejaba solamente en 5, solamente podíamos reenviar 5 veces. ¿Por qué? Porque se sabía que se estaba enviando cosas falsas y que gente estaba muriendo con linchamientos en la calle. Así somos.
Sí, de terrible es la cosa. Y bueno, això ja s'acaba. Nanges mos mira, no sé, somriu.
Bueno, está en la fira, que haya bona fira per tots.
Hola, adéu a tots, que passeu bona fira, bones festes.
Si t'has perdut el programa d'avui o si vols recuperar alguns dels anteriors, visita ib3alacarta.com.